Aula de Filología es un espacio de unos 30 minutos de duración aproximadamente que cada sábado dedicamos a tratar en profundidad un tema relacionado con alguna de las materias que forman parte del plan de estudios, tanto hispánica como inglesa, de filología en la UNED. En Aula de Filología me acompaña en el estudio el profesor Juan Victorio. Juan, ¿qué tal estamos?
Bueno, tirandillo.
Juan Victorio es profesor titular en la Facultad de Filología de la UNED. Es profesor de una asignatura que se llama Literaturas Hispánicas. Quiero recalcarlo porque, dicho así, pues no sé, resulta un tanto frío, pero yo creo que tiene un contenido muy, muy animoso, ¿verdad?
Y tengo además que explicar qué es eso de Literaturas Hispánicas cada vez.
Sí.
Sí.
Bueno, yo creo que ya los alumnos lo saben de sobra, ¿no? Es
bueno,
una cosa de quinto curso.
Sí, los alumnos quizás lo sepan, no todos, algunos lo saben, pero cuando salgo fuera del ámbito de los alumnos tengo que preguntar qué es literatura gallega y catalana.
Muy bien, muy bien.
Y que es una pena que no pueda poner también la mozárabe. Y bueno, es una desgracia que no pueda poner la vasca, pero es que en la época que estudiamos no hay literatura vasca, por mucho que le pese al señor Arzaños.
Bueno, Juan Victorio, como decía, es profesor titular de Literaturas Hispánicas, una asignatura de la licenciatura de Filología Hispánica, claro está, en la Facultad de Filología de la UNED. Bueno, como que no quiere la cosa, profesor Victorio, estamos en la segunda parte del curso. Ha sido los exámenes recientemente, la primera prueba presencial, y puntual a su cita, siempre tiene un programa a principio de curso y otro en esta segunda parte, porque, bueno, yo creo que eso les puede servir a los alumnos para darle unas pautas para cómo tienen que encauzar esta segunda parte. Vamos a hablar en general en qué consiste la materia de esta segunda parte del curso.
Bien, como explico en la guía de curso, esta segunda parte está centrada en la literatura en lengua catalana y centrada en la poesía lírica, más concretamente en lo que es conocido por todos como el amor cortés. Esa es la primera parte. Se distingue de la segunda, de la primera, en el sentido de que la primera parte, que se centraba en la producción escrita en gallego-portugués, se hablaba sobre todo del amor que podríamos denominar, para terminar pronto, como literatura popular, por llamarlo de alguna manera, mientras que ahora entramos en la literatura llamada culta, es decir, hecha ya por poetas con nombre y apellidos, con trayectoria que tiene unas raíces inmediatas en el provenzal, anteriormente pues en la poesía clásica latina, en concreto sobre el Ars Amandi de Ovidio, y esta va a ser la segunda parte, que comprende pues la parte medieval, como todos los alumnos saben ya.
Sí, me interesa que destaque, profesor Victorio, porque yo creo que eso siempre es interesante en toda actividad cultural a través de la historia, pero vamos, como estamos en literatura, vamos a hablar de literatura, pero relacionándolo con el concepto, con el contexto sociocultural en el que se desarrolla este tipo de poesía, como usted ha dicho, la poesía lírica, lo que conocemos por el amor cortés, ¿no?
Sí, bueno. Lo que he dicho antes de cultura, de culto y popular tiene su importancia, porque son dos maneras diferentes de concebir la relación amorosa. ¿Sí? En la popular, en donde habría que incluir también la castellana, la tradicional, que se expresaba era una mujer y se expresaba generalmente como, digamos, un acto de rebeldía. Una mujer que no acepta un poco las reglas impuestas por los poderes fácticos y que se expresa sin mayores ambajes acerca de sus males de amor, males o bienes de amor. Es decir, es una mujer que proclama poéticamente su deseo de estar con su amado o su pena por no estar con él, y siempre considerando el amor desde un aspecto físico. Son amores, o incluso se podía llegar a amoríos. Esto está en contra de la doctrina de la Iglesia, obviamente, y también de la opresión a la que se quería someter a la mujer. después una poesía amorosa, pero es una poesía también de rebeldía, de afirmación de la mujer. En cuanto al amor cortés, las cosas ya cambian de óptica. Es un amor que se desarrolla en círculos cortesanos, de ahí el nombre de cortés. Aunque hay que decir que el adjetivo de cortés es un adjetivo que le pusimos los críticos posteriormente, puesto que ellos mismos no decían nunca amor cortés, sino sin amor.
¿Es una forma de clasificarlo para los estudios?
Sí, es una forma de clasificación. Pero ellos mismos no decían nunca amor cortés, ellos decían sin amor. Uh-huh. Y sin amor, contrapuesto a amor, digamos, rústico o villano. Es decir, que este sentimiento es un sentimiento que serviría para ennoblecer, desde el punto de vista anímico, al hombre, para que el hombre fuera elegante, y fuera elegante en el sentimiento amoroso. Esto tiene mucho que ver con la sociedad, por cuanto está, para empezar, es un hombre el que se expresa. Y para continuar, este hombre hace declaraciones amorosas a una mujer que está casada. Por lo tanto, estamos ya de entrada enfrentados a lo que se requería, a lo que se pedía en la sociedad de entonces. A la mujer, por supuesto, que no fuera adúltera. Esto se lo pedía no solo la iglesia, sino el propio marido, obviamente. Y al hombre, puesto que va contra dos mandamientos. El uno es no cometerás esos actos, y el otro es no desear la mujer de tu prójimo en vano.
Eso es un añadido suyo.
Esto es un añadido mío. No sé si está en el Nuevo Catecismo. Entonces, ¿por qué se daba esa circunstancia tan excepcional? Pues es muy fácil, porque los matrimonios en la Edad Media eran de conveniencia. Entonces se daban matrimonios entre personas que no se habían visto en su vida, y en las cuales, en estas circunstancias, que surgiera el amor era bastante difícil. Así que se cumplía con el mandamiento, ahora social, de que los matrimonios servían para establecer alianzas, para lo cual los desposados tenían que tener un hijo o varios hijos, pero el sentimiento amoroso no estaba incluido en el paquete. Podría estar deseado, sí, claro, pero no incluido. Entonces lo que ocurría es que la gente se enamoraba, pues, de quien, por aquella persona por la que sentían amor, Entonces, para conquistar a esta dama, siempre innominada, siempre casi abstracta o solo concreta en el pensamiento del que se expresaba, pues había que tener los méritos suficientes como para que la mujer pensara que el candidato reunía las condiciones necesarias para que ella se entregara. Una especie de... es una metáfora un poco también de lo que ocurría en los términos militares. Es decir, el más valiente, el más atrevido, el más inteligente, el mejor, conquistaba una plaza enemiga.
Es un poco una estrategia.
Es exactamente. De hecho, se dice en el amor como en la guerra. Entonces, ya viniendo a los términos amorosos y al concepto de amor cortés, el cortesano, o mejor, el fino amador, yo prefiero el fino amador. El fino amador tenía que expresarse y ser de tal manera que excediera a los demás en virtudes, fuera un auténtico caballero, fuera refinado, de ahí fino amor, fuera sincero, en fin, tuviera todas las cualidades posibles para hacerse irresistible a la dama. Estamos más o menos en el nacimiento del Don Juan, si te das cuenta. Y viniendo ya a la poesía, está claro que este Don Juan este amador con tantas virtudes, una de ellas tenía que ser la expresión del sentimiento amoroso. Esa expresión que se traduce, desde luego, en poemas. Entonces, estos poemas, y aquí se ve que la raíz del donjuanismo, estos poemas tienen como estructura, más o menos, una estructura un poco científica, un poco escolástica. Es decir, el caballero pone a la dama en tal situación que la dama, por deducción, tiene que aceptarlo a él como ese personaje, puesto que él ha hecho méritos muy suficientes. Así que por mucho que el poeta ponga las entrañas encima de la mesa, que parece que es una poesía desaforada, frenética y cosas de esas, viendo muy en la profundidad, se da cuenta uno que está sometiendo a la dama siempre a un silogismo engañoso. Yo soy el mejor, esta sería la primera premisa. Tú sueles recompensar a aquellos que tienen las virtudes, y la conclusión, te tienes que entregar a mí. Y esto se traduce en una síntesis elaboradísima, a base de subordinadas, a base de exposición de causas, efectos y consecuencias, cosa que no ocurría en la poesía lírico gallega, en donde era puro sentimiento, era pura coordinación o yuxtaposición, eran suspiros. Aquí son aparentes suspiros, aquí son exageraciones, muchas exageraciones, mucho, como digo, poner las vísceras encima de la mesa, pero en el fondo un raciocinio frío y calculador. Eso es lo que se ve en la poesía, ¿no? Dicho esto, esta poesía tuvo una muy buena acogida, obviamente entre aquellos que tenían tendencias donjuanescas, que era el 98% de la población masculina. De manera que esto creó un estilo de vida, ¿no? Y esto se puede comprobar no solo leyendo diferentes crónicas, donde se ve que el personaje en cuestión quiere ser así, sino en la literatura ya de finales de la Edad Media, en donde se habla de personajes, literatura biográfica, generaciones en semblanzas, claros varones de Castilla, etcétera, en donde se nos dice al hablar de cada personaje cuáles eran sus virtudes, un poquito menos los defectos, pero también los defectos. ¿Cuáles eran las virtudes? Y las virtudes y defectos inciden todos en presentar más o menos un hombre del que se proclama, el ideal que se proclama en este tipo de poesía. Así que hubo muchos personajes que siguieron esta tendencia. Fue una especie de moda también, ¿eh? Eran hacer hombres Lacoste, más o menos, ¿no?, para emplear una terminología. Y a ellos se dedicaron desde Reyes, Alfonso XI, que escribió poemas para conquistar o para reconquistar a su amada Leonor de Guzmán, y él no necesitaba mucho hacer poemas, puesto que su condición de rey, su juventud y su belleza ya serían suficientes. Sin embargo, escribía poemas, y desde luego un montón de nobles, ¿eh? Esta poesía además no muere. Esta es una poesía que perdura a lo largo de toda la literatura. De hecho, la de la primera parte también, pero siguen dos cauces diferentes.
Paralelos, quizás, o no.
Paralelos, paralelos. No contrapuestos, a veces quizás, pero paralelos. El pueblo sigue expresándose como se suele expresar, en romances, cégeles, etcétera, villancicos y cosas de esas, y oralmente. Mientras que esta otra literatura es una literatura sustancialmente escrita. Entonces, en unos círculos se da lo escrito, en otros círculos, los populares, se da lo oral. Entonces, en ese sentido, las dos continúan. Más fiel a sí misma es la popular, porque lo que se recoge hoy en los romances por ahí perdidos tiene una huella indeleble de la Edad Media, mientras que el amor cortés se ha ido transformando a lo largo de la historia. Empezó con esto que acabo de decir, después la Iglesia intervino y quiso cambiar un poco la óptica, puesto que se hacían hombres muy desenfrenados, y que dedicaran esos esfuerzos a la dama innominada, a una dama muy nominada, es decir, a la Virgen María, o al amor platónico, que ese no tiene mucho de pecaminoso. Y después continuó con el siglo de oro y llegamos al Renacimiento, al romanticismo, en donde se vuelve a expresar todas aquellas exageraciones que se decían en el amor cortés. Después del romanticismo sigue todavía y hoy se puede ver en los boleros.
Vaya.
Los boleros.
Pero eso, Juan Victorino, se me adelante porque tenemos mucho espacio por delante y quiero llegar ahí.
Sí.
Más detenidamente. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología es un programa de la Facultad de Filología de la UNED en la que es profesor Juan Victorio, profesor titular de Literaturas Hispánicas. Profesor Juan Victorio, me han surgido dos dudas, bueno, me han surgido más, pero para aclararlas ahora. ¿Cuál era la ideología que subyacía debajo de todo este sistema, ese modo de entender el amor? Usted ha dicho muy claramente que una cosa era el matrimonio, que era algo una convención social, más o menos, ¿no? Y otra cosa era el amor que surgía, donde surgía la atracción, ¿no?
Sí.
Casi siempre física, además, por supuesto.
Sí, sí, claro.
¿Cómo se combinaba eso con la doctrina de la Iglesia? La doctrina de la Iglesia siempre ha sido, bueno, sus normas siempre han sido muy estrictas, y resulta, por lo menos a mí me resulta difícil el combinar una institución con tanta fuerza como tenía la Iglesia entonces, como era esto que usted ha comentado, que era algo que estaba a la hora del día, vaya, ¿no?
Bueno, la Iglesia no tenía tanta fuerza como se supone. La Iglesia quería tener esa fuerza que se supone. Y de hecho no tuvo nada que hacer contra este sentimiento amoroso. No puede hacer mucho la Iglesia contra el sentimiento amoroso, que es natural. Está claro que lo que había pretendido hasta siempre ha sido reprimirlo, todo lo más, ¿eh? Entonces este nuevo caballero amoroso, a la Iglesia le hubiera gustado que fueran solamente héroes militares o mitad monje, mitad soldado. Esto lo veía muy mal la Iglesia, puesto que se le escapaba de las manos, iba contra estos dos mandamientos que acabo de decir, y además es que ocurría una cosa muy importante, es que un hombre así es un hombre desbocado, incontrolable, es un superindividuo, y a esos es muy difícil, muy, muy, muy difícil sujetarlos, muy difícil cosificarlos. Entonces la Iglesia fue contra ellos, desde luego, pero con inteligencia, ¿eh? No a lo bestia, porque no hubiera conseguido nada. La inteligencia consistió, como acabo de decir, en sustituir esa dama que decían que no tenía por qué estar presente. Esa dama podía estar muy lejos. Y los poetas podían decir, por ejemplo, «Soben suspir dona per vos de lluny», ¿eh? «Suspiro continuamente por vos, señora, aunque estéis a lo lejos». Alejarla lo más posible y llevarla a otra esfera. Hacer de esta dama una especie de virgen. Y de hecho, la virgen es cantada por Alfonso X el Sabio como si fuera una mujer de la que se está enamorado, ¿eh? El poder siempre tiende a adulterar lo que brota de la colectividad y llevarlo a sus fines, ¿no? O también hacer de este amor, no solo llevarlo a lo divino, sino si se mantiene en lo humano, digamos, hacerlo lo más abstracto posible. Y de ahí el nacimiento del amor platónico. Intentando, pues, que se quitara todo lo corpóreo en la relación, e intentando que ese sentimiento se sublimara cada vez más, de manera que se subiera en unas esferas cada vez más abstractas, cada vez más celestiales, de manera que el individuo y la individua no llegaran a los fines materialistas.
Perdón, ¿el concepto de amor platónico surge de esta idea?
Surge de aquí, claro. Surge de aquí el que el amador diga que no puedo vivir sin vos, que sois el sol, que sois una diosa, que sois mi alma gemela prácticamente, que no puedo vivir sin vos, surge de aquí, claro, de aquí se pasan las ideas platónicas con una facilidad famosa. Dicho todo esto, la Iglesia fracasó también, porque los don Juanes existían, pululaban. Y esto pasó además no solo a la poesía, sino a otros géneros literarios. Así que tenemos a Calisto al inicio de la Celestina, pues expresándose como un amador cortés, con las intenciones que todos sabemos. A Melibea creyéndose el discurso ese tan bonito. tenemos al primer pre-don Juan literario. Y esto sigue más tarde, en el siglo de oro tenemos a Tirso, que condena a los infiernos a don Juan. Y antes teníamos las cárceles de amor, los infiernos de los enamorados, en donde todo un discurso desaconsejante de estas prácticas, porque el individuo puede terminar loco, puede descontrolarse, o ya viniendo a lo más grosero, pero muy divertido, del arcipreste de Talavera, en donde lo que quiere es desaconsejar al hombre que se ocupe de la mujer, porque la mujer es un ser vil, indigno, engañador, borracha, etcétera, etcétera.
Las ponía bonitas, ¿no?
Las ponía bonitas, sí, pero claro, tanto exageraba que al final pues casi incitaba a comprobar si lo que decía era cierto.
Lo que se llama el contrapropaganda, ¿no?
Pues sí.
Otra de las dudas, no dudas, sino que quería matizar, profesor Juan Victorio, me ha llamado la atención lo que ha comentado un poco sobre el estilo estilístico, la redundancia de la forma de escribir. ¿Qué nos puede decir del estilo?
Pues, como he dicho antes, el amador, en definitiva, lo que pretende es convencer a la dama de que él es el mejor. Entonces, para convencer, tiene que, en primer lugar, organizar su pensamiento, ordenar cuáles van a ser sus armas e ir empleándolas de manera que se vea que de una causa se llega a una consecuencia. ¿Sí? Entonces, para eso, está claro que la sintaxis tiene que ser una sintaxis muy elaborada. Las subordinadas están frecuentemente, abundantemente empleadas para mostrar precisamente desde un lenguaje casi científico que lo que está diciendo es cierto, tiene que convencer y su objetivo es convencer. Por lo tanto, el estilo podría ser casi un estilo de un hombre dedicado a las ciencias. La diferencia está en que el objetivo es amoroso y lo que dice el amador es siempre exagerado. Así que lo hiperbólico domina o se une a lo racional, cosa que en principio parecen dos cosas que están opuestas, pero no es así. Así que mucho corazón, mucha alma, muchos ojos, muchas todas estas cosas, mucho dolor, mucho morir de amor, loco de amor, pero el que se expresa se está expresando como un charlatán, con una sintaxis que quiere ser científica y quiere ser conmovedora a la vez. Se tiene que ser un artista de la retórica para lograr aunar estas dos cosas, pero que debe ser una cosa bastante común en el ser humano, puesto que no hay persona, no hay hombre, creo, que no logre o intente lograr estas dos cosas, porque cuando se quiere ligar, valga la palabra, ¿qué es lo que se hace? Se está haciendo exactamente lo mismo. Se está intentando convencer a alguien de una manera racional, pero a la vez empleando un término muy psicológico, muy sentimental, muy visceral. Se está intentando convencer a alguien. Por lo menos en mi tiempo, no sé ahora cómo se hace.
Yo creo que eso no varía, profesor Juan Victoria. Quería comentarle ya por último también, porque antes me he adelantado, pero me ha llamado la atención lo que ha dicho. ¿Cuáles han sido las huellas que ha dejado el amor cortés a lo largo de la historia? Porque claro, no hay que olvidar, usted es profesor medievalista, está hablando de unos textos de la época medieval, pero bueno, ya ha nombrado una serie de saltos que llegan hasta ahora, porque ha nombrado hasta los boleros, ¿no?
Llega hasta los boleros.
Y entonces me parece curioso, ¿no?, cómo se puede relacionar toda esa evolución, ¿no?
Bueno, en realidad el amor cortés jugaba ya con una baza importante, que era la desesperación de aquel que no logra el amor de su amada. Y esto es una situación en la que nos podemos encontrar nosotros mismos. Entonces esa desesperación es eterna. Quiero decir, se ha dado siempre y se seguirá dando. Así que insistir en el mismo motivo no es una cosa que sea tan chocante. Entonces no hay más que coger cualquier bolero y se va uno a los poemas del amor cortés y se da ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Pues estos son términos que salen del amor cortés. Estos son términos, no digo yo que los autores de boleros se hayan fijado en el amor cortés, que a lo mejor sí, quién sabe, pero que está dentro de, está escrito dentro de del alma de todo desesperado. Porque se habla sobre todo de desesperación, si quiere dar pena, ¿eh? No se puede tener una actitud triunfalista si se quiere tener éxito, ¿eh? Se tiene que empezar dando pena, mostrándose aislado, descontrolado, solo, sin camino, sin luz. Todos estos términos son los que emplean esta gente. Y la desesperación es un tema humano, entonces esto no solo se ve en los boleros, sino también en algunos poetas que no son boleristas, ni cuentan bolas. Entonces esto seguirá siendo a lo largo de la historia perenne, ¿no? El que está a punto probablemente de desaparecer es la otra vertiente, la popular. Eso ya, como la mujer ahora ya no tiene por qué luchar por su autodefinición, ¿no? Porque ya lo ha conseguido o piensa que lo ha conseguido, pues ahora la mujer puede adoptar el mismo tipo de actitud que el hombre, que está sola, que está desesperada, que desde que te fuiste lloran de pena las margaritas y cosas de esas, ¿no? Exageraciones absolutas, ¿no?
Bueno, pero en Asuntos de Amor decía Antonio Machado que las palabras de amor siempre les conviene un poquito de exageración, ¿no?
Es que si no, no logras nada, ¿eh? No puedes mostrarte neutro, más o menos, o prácticamente desapegado a la cosa, porque si no, a ver, ¿a quién vas a convencer?
Muy bien, pues se termina aquí en nuestro tiempo, no el tema, porque el tema es inagotable. Yo creo que en Asuntos de Amor seguimos aprendiendo, ¿no? Por lo menos estudiando. Los alumnos tienen que seguir estudiando el amor cortés, ¿no?
Sí, sí, yo espero que les guste y que tomen nota, no solo para el examen, sino también para su vida particular.
Yo creo que es un tema interesante y bonito y apasionante, sin duda. Y profesor Juan
apasionante.
Victorio, apasionante, ¿verdad? Profesor Juan Victorio, pues un placer, como siempre que venimos a estar por aquí. Muchas gracias por acercarse hasta nuestros estudios y espero verle por aquí en una nueva ocasión.
Yo también espero que nos veamos.
Muy bien, hasta luego.